estamos un poco sobrepasados por el tiempo, unos minutos no suficientes como para, como dice el AVE, reclamen ustedes el importe del billete, pero vamos a intentar terminar con exquisita puntualidad. Entonces, lástima que no haya habido entre una sesión y la siguiente esos minutos de cortesía que permiten activar las relaciones, que es una de las finalidades de este seminario. En la sesión con la que termina esta primera jornada es una conversación con el general Félix San Roldán, que es el director del Centro Nacional de Inteligencia. El general tiene una larga trayectoria de la que ha ido quedando reflejo en este seminario, porque lleva frecuentándolo, yo creo que son, no sé si son 13 o 15 años. La primera vez que vino era director general de armamento y material. Voy a decir nada, tres notas. El general es nacido en Uclés, población que les recomiendo a ustedes que visiten, con su excepcional monasterio, una especie de Escorial en mitad de la Mancha, y esto de ser de Uclés imprime carácter. Ingresó en la Academia General Militar en el 62 y recibió el despacho de teniente de artillería, que es su arma, en julio del 66. Y ha estado en diferentes destinos desde el principio. No se ha tomado vacaciones, no ha estado excedente para otras misiones y ha ido siguiendo el curso de la carrera militar y comprobando y confirmando que la mejor reforma que se ha hecho, yo creo la más ambiciosa que se ha hecho en España, es la reforma militar. Cuando llegó a comandante, me parece, fue agregado militar adjunto en la Embajada de España en Washington. Después estuvo en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, como coronel en la Dirección General de Política de Defensa del Ministerio y como jefe de área en la OTAN. Después, en junio del 2004, nombrado jefe de Estado Mayor de la Defensa, ascendido al empleo de general de Ejército, como corresponde en ese cargo, y ahí se aprobó, siendo el GEMAD, la Directiva de Defensa Nacional, se puso en marcha la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Tropa y Marinería. En 2008 fue designado alto representante para la Presidencia Española de la Unión Europea y después, en 2009, nombrado por el Gobierno Secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, nombramiento que le fue reiterado al cumplir su primer mandato, en el que todavía se encuentra. Entonces, tenemos una deuda con el general desde hace mucho tiempo, que él nos reclama, que no hemos podido cumplir del todo, pero le damos un anticipo. Él quiere, bueno, yo después de estar 13, 15 años yendo ahí y no puedo justificarme. Entonces, le voy a hacer entrega de este diploma que acredita su asistencia. Sí, como quieras. Y es simplemente un anticipo, porque lo que le vamos a entregar es la E de Europa, que es un pequeño múltiple que hizo para nosotros Alberto Corazón y que le será entregado en cuanto la fundición a la que está encargado ese obsequio culmine su trabajo. Bueno, y Dicho estas cosas, vamos a la tarea. La tarea es conversar sobre, en torno a la guerra híbrida. Y dice la pequeñísima introducción que figura en el programa, da un apunte que no nos va a vincular para nada, pero lo dejo ahí dicho: los ataques convencionales provocan reacciones equivalentes, o sea, en el mismo plano, por lo general, en términos que se modulan desde el punto de vista de la proporcionalidad y del impacto. Sin embargo, cuando el ataque resulta de vectores que incluyen campañas de desinformación con objetivos de desestabilizar política o electoralmente al enemigo, la réplica es más complicada. Y entonces, a partir de ahí, pues se declinan una serie de preguntas. ¿Cuál es la guerra híbrida? ¿Cuándo consideramos un ataque un acto de guerra? ¿Qué diferencia un ataque contra una infraestructura crítica del que pretende manipular unas elecciones? ¿Cómo se preparan los servicios de inteligencia para responder? ¿Cómo podemos prevenir los riesgos? ¿Qué herramientas son necesarias? Ahora no se puede hablar de nada, queridísimos amigos, sin introducir la palabra herramienta, que es una cosa que antes solamente llevaban los fontaneros, pero ahora siempre se habla de la herramienta. Bien, entonces vamos a iniciar esta conversación con el general. Si él quiere decir algo, conceptualizar algo antes de que empiece yo a interrumpirle, pues sería este el momento de hacerlo.
Muchas gracias. Es cierto que en los 15 años, 15 ocasiones que me he sentado aquí a poder compartir con un auditorio similar, pues alguna cosa que se le ha ocurrido a Miguel Ángel Aguilar y que siempre ha sido muy oportuna, os pido que repaséis los textos que se han editado con ocasión de estas reuniones y veréis hasta qué punto han sido oportunas. ¿Cómo lo es esta? Pues a partir de los 10 años más o menos de venir aquí he reclamado un reconocimiento. Se me tenéis que dar como poco una metopa. Es decir, una persona que viene aquí 10 años sin faltar nunca, cancelando reuniones internacionales para estar aquí, pues merece un reconocimiento. Por tanto, yo agradezco mucho esto, pero espero con mucho más agradecimiento todavía la E que me estáis haciendo. Dicho en tono de menos broma, te lo agradezco muchísimo. Y realmente es un honor que hayáis contado conmigo tanto tiempo, en tantas ocasiones, y también de ser un honor, pues dirige un poco el pensamiento de cada uno, porque como lo editan lo que aquí se dice, pues se puede ir después a mirar a ver si estuviste acertado en tus apreciaciones o no, a ver qué matiz pusiste a un asunto que después sirvió para que los que tuvieran que desarrollarlo lo utilizaran o no. Por tanto, yo estoy agradecido de que me invitéis y ya no me lo tomo como una obligación, sino que voy a sufrir mucho el año que no me invitéis. Hoy estoy aquí para mantener una conversación con Miguel Ángel Aguilar sobre la guerra híbrida. Yo creo que yo voy a empezar, como casi siempre, diciendo algo que, en fin, puede resultar
una enmienda a la totalidad.
No, más que nada, tenemos que centrar mucho el término. O sea, hay muchas personas con las que he hablado que creen que la guerra híbrida es lo que ya estamos viviendo. Es decir, en este momento ya estamos en guerra. Se lanzan fake news, se entra en nuestra intimidad y eso, pues es que ya estamos en guerra. Y eso no es verdad. Es decir, la guerra es un término muy serio y muy catastrófico y que nos lleva a situaciones de tremenda penosidad. La guerra híbrida puede llegar a existir, pero yo de verdad creo que aún no está aquí. Aquí están el uso de las nuevas tecnologías para perturbar nuestro bienestar, para influir en la vida de un Estado o de unas personas, para conseguir una ventaja en procesos de investigación y desarrollo o para defender los intereses de un determinado Estado por procedimientos espúreos en contra de otro, pero la guerra es un término que tradicionalmente, por decirlo como lo diría un chico, es mucho. Entonces, y además os diré también que está bien que empecemos a pensar con la aparición de estas nuevas cuestiones en cómo va a ser la guerra, si la hubiera, precisamente por la utilización de lo que tenemos hoy a mano. Pero fíjense ustedes, esto es lo que ha ocurrido siempre. Es decir, el gran capitán, y decir esto en el lugar donde está la Academia de Infantería, pues me enorgullece mucho, fue muy grande porque utilizó el progreso en su beneficio. Y dijo, no, en vez de un arcabuz de mecha, ahora hay uno de chispa. Resulta que cuando se aprieta el gatillo sale la bala. Pues qué bien. No prendemos una mecha y estamos esperando 8 segundos hasta que la bala salga y que entonces, pues por alguna razón, estamos ya apuntando a otro sitio, el objetivo se ha movido. El progreso siempre ha influido en el desarrollo de las operaciones militares, siempre. Y por tanto, siempre ha influido en el desarrollo de la guerra. Imagínense también el asunto como fue en la guerra de independencia americana, cuando aparece la ametralladora. Dicen, pero bueno, los cuadros, esos ataques de un soldadito pegado a otro, tienen que desaparecer, porque ha aparecido un arma, y podría contar muchísimos más. Pero la realidad entonces es que el progreso siempre, a lo largo de toda la historia, ha influido en las operaciones militares y por tanto ha influido en la guerra. Claro, nos acabamos de encontrar algo nuevo que también puede influir en las operaciones militares. Pero cuando influyen las operaciones militares, es guerra híbrida. Y cuando influya de otra manera en nuestra vida, en nuestra intimidad, en nuestra actividad diaria, en el comercio, es otra cosa. Por tanto, yo creo que deberíamos no exagerar en la determinación de guerra híbrida. No todas las actividades de un Estado o de otro actor que no sea un Estado, utilizando las nuevas tecnologías, ya es guerra. Aunque, bueno, se puede definir con ligereza, pero no así. La guerra siempre ha sido la guerra y ahora tenemos un instrumento nuevo que potencia determinadas operaciones militares. Y entonces es guerra híbrida. Quien más sabe de esto, como casi siempre, es la OTAN. La OTAN tiene unos desarrollos conceptuales muy elaborados. Pero no de ahora, sino de hace mucho tiempo. Y la OTAN es el primer papel que sale sobre este asunto, se llama Food for Thought, que es como le llaman muchos papeles la OTAN, sobre la guerra híbrida, Hybrid Warfare. ¿Y qué dice en ese papel la OTAN? Pues va por este camino. Dice, oiga, mire usted, hasta ahora la guerra se hacía en tres espacios, tierra, mar y aire. Ha habido hace no muchos años que hemos introducido un cuarto espacio en la guerra, que es el espacio. Valga la redundancia, porque en este caso son dos cuestiones diferentes. Y ahora nos damos cuenta, nosotros OTAN, que vamos a tener un quinto espacio en el que vamos a tener que combatir en el caso de que haya guerra, que va a ser la red. Por tanto, así es como hay que mirarlo. No cualquier cosa que nos ocurre a través, es decir, por decir un ejemplo mucho más claro, lo que ocurrió en los días próximos, anteriores y posteriores al 1 de octubre en Cataluña, bueno, si se le llama guerra, que estamos exagerando, y esa es mi tesis. Efectivamente influyeron en la opinión pública y en los medios de otros lugares, y se publicaron en los periódicos noticias que no tenían ningún sentido, y se magnificó alguna determinada situación, e influyó a lo mejor en la credibilidad de un Estado o en el desarrollo de una idea política. Sí, eso sí es verdad. Pero el concepto primigenio de guerra lo tenemos que tener siempre claro. Y cuando vamos a una acción como esta, entonces ya tenemos también a la doctrina correspondiente, que a eso le llama acciones de influencia, por ejemplo. Una acción de influencia no es una acción de guerra. Por tanto, yo quería inicialmente que compartieran conmigo esta idea. Es decir, la guerra siempre ha sido una cosa tremenda, terrible, y lo que nos está ocurriendo ahora casi todos los días, naturalmente que influye en nuestras vidas o puede influir, influye en las decisiones de los gobiernos, influye en los estados, pero llamarle guerra es un poco fuerte, y lo que hay que esperar es a que verdaderamente ocurra una acción de guerra que utilice estos medios para llamarle verdaderamente y con propiedad guerra. Y también han ocurrido. Yo soy oficial de artillería, como algunos de los que están aquí. Efectivamente, en Ucrania, la artillería de Ucrania no pudo hacer ni un solo disparo. En unos momentos en los que hubiera sido vital para las operaciones el que los hiciera. ¿Y por qué no pudo hacer ni un solo disparo? Porque el sistema de mando y control de la artillería de Ucrania estaba ligado a Internet. Entonces, se paró Internet y, por tanto, la artillería no tuvo sistema de puntería, no tuvo sistema para contar, para descubrir dónde estaba, los GPS no funcionaban y hubo, por tanto, una acción absolutamente clara de guerra híbrida. Entre esos términos nos tenemos que mover. Es decir, entre las acciones de influencia que nos ocurren todos los días y entre un término que ojalá no nos ocurra nunca, que es la guerra complementada por las acciones en la red. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto de nuevo es el sentido del progreso. Algunos de ustedes a lo mejor ya me han oído lo que contestó Jesse James al sheriff de un pueblo de Minnesota cuando lo detuvo. Le dijo, pero ¿usted por qué asalta bancos? Y dijo, porque ahí es donde está el dinero. Pues aquí estamos en las mismas. ¿Por qué la gente va a la red? Porque ahí está todo. Están los malhechores, están los que roban, están los que... Y los que quieren interferir también en la vida de los estados y los que quieren interferir también en las operaciones militares. Por tanto, esa es la razón. Y eso, como les digo, ha ocurrido siempre. El otro día leía yo un documento sobre esto y siempre que ha habido un progreso similar a este, pues ha surgido también una inquietud similar a la que estamos ahora estudiando. Decían que, por ejemplo, el correo espoleó a la gente a asaltar diligencias, porque sabían que a través del correo se mandaba dinero de un sitio a otro, se mandaba información que podía ser de interés, o el telégrafo nos trajo el fraude de las transferencias monetarias. Porque la gente supo cómo influir en el telégrafo para que una determinada transferencia que tenía que ir a un sitio fuera a otro. Por tanto, no nos tiene que extrañar que esta nueva herramienta de progreso, como es Internet, sirva también para el fraude, para la comisión de delitos, etcétera. Yo no sé si esto ayudará o no, pero lo que sí le quiero decir es que es interesante que no veamos el uso de la red para todas estas cosas que van a ver aquí todos estos días, para influir en la verdad, para influir en la toma de decisiones, como un acto exclusivo de guerra. De hecho, cuando vamos a la definición de la Unión Europea, ya saben ustedes aquí, una cosa que a mí me gustó mucho aquí y que todavía la recuerdo, fue un señor que vino de no sé dónde, yo debía entonces ser un humilde escuchador u oyente ahí abajo, dijo, no, la OTAN está para ir a la guerra y la Unión Europea para llevar a los niños al colegio. Era una exageración en la que estaba hablando de la diferencia de funciones entonces entre la Unión Europea. Pero fíjese que también la Unión Europea ha dado forma a un documento oficial sobre su definición de guerra híbrida y dice que es una mezcla de actividades y de métodos y que se usan por actores estatales y por no estatales, pero siempre para minar la moral, en fin, da una serie de o explotar vulnerabilidades de los estados. Creo que a lo que nos ocurre cada día se puede ajustar un poco más, aunque no dudamos de que en las academias militares y en los centros que se dedican precisamente a diseñar planes de operaciones consideren el uso de la red como parte de los elementos que hay que tener en cuenta para el éxito o el fracaso de una operación. Por tanto, si es algo que se toma esto dentro de un concepto tradicional de guerra que va evolucionando con el progreso, pues para hacerle frente, yo que ya soy muy mayor, pero que aprendí los principios inmutables del arte de la guerra cuando tenía 17 años, pienso que todavía nos pueden servir. Para, en estos casos, cuando hay una mezcla de acciones de un tipo y de otro, pero especialmente se está utilizando Internet como elemento fundamental para apoyar unas operaciones militares, lo que hay que hacer es lo que decía Santo Tomás, querer, saber y poder. Querer, en otros sitios se llama voluntad de vencer, es mostrar el compromiso, es decir, hombre, en este momento me veo en debilidad ante esta nueva amenaza, pero voy a trabajar para no verme en debilidad. Voy a establecer nuevos métodos, nuevos procedimientos, voy a ver de qué se trata. Es decir, había una persona que me daba mi clase en la Escuela de Estado Mayor que decía esto, mira, déjate de la historia, ¿eh? ¿Aquí de qué se trata? Bueno, pues se trata de una cosa nueva, vamos a ver qué quiere decir esa cosa nueva. Vamos a hablar de libertad de acción también, como segundo principio, y eso viene de la anticipación, es decir, tenemos que estudiar, y ahí está la virtud de esta reunión que estamos teniendo en este momento, vamos a ver de qué se trata, vamos a anticiparnos a las amenazas, vamos a ser capaces de tener las redes protegidas, vamos a ser capaces de diseñar sistemas que sean útiles y que puedan estar protegidos ante cualquier eventualidad, y desde luego vamos a tener capacidad de ejecución, que es el saber. Tenemos que, como hemos hecho toda la vida, tenemos que determinar doctrinas, tenemos que efectuar prácticas, tenemos que hacer ejercicios, tenemos que entrenarnos, tenemos que hacer uso de todos los desarrollos tecnológicos, como se ha hecho toda la vida, y desde luego en estos momentos, pues ya puestos en este estado, se habla mucho de la cooperación público-privada, estoy seguro que más de dos veces va a salir también. ¿Y cómo ha sido hasta ahora? ¿Es que hasta ahora los desarrollos militares para operaciones no han sido fruto de la colaboración público-privada? ¿O es que hacían tanques los militares o hacían estaciones de radio? Por tanto, esta primera tesis la cierro ya diciéndole que efectivamente nos estamos encontrando con un nuevo medio que se incrusta en las formas tradicionales de operar, que dificulta o favorece un plan de operaciones y que tenemos que hacerle frente. Pero es lo que nos ha ocurrido toda la vida. Y para eso tienen ustedes a personas de uniforme como las que tienen aquí, a personas que piensan en cómo pueden ser las operaciones, en cómo qué hacer para que el éxito sea el propio, y por ahí podemos seguir. Por tanto, hasta ahora, ahí, en esos términos, es en los que, en mi opinión, tenemos que poner la guerra híbrida. No en como algo que vamos a vivir todos los días de ahora en adelante, ya pase lo que pase. Bien, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer además de...? Hay un elemento que yo creo que deberíamos hacer para favorecer el que podamos enfrentarnos, dentro de los parámetros que hemos dicho, con estas amenazas. En primer lugar, sería necesario legislar. Que la comunidad internacional, Naciones Unidas, quien sea, legisle al respecto. ¿Por qué? Pues cuando aparece un nuevo arma, como es el arma nuclear, y dicen a partir de aquí el mundo se acabará porque utilizaremos armas de una gran potencia de destrucción y llegamos incluso a generar una estrategia que se llamaba MAD, ya sabéis que MAD en inglés es loco, pero que eran destrucción mutua y asegurada, eran sus siglas en inglés, y pasó, pero se legisló. Naciones Unidas añadió en su carta de Naciones Unidas que este tipo de agresión era terrible y que las naciones estaban legitimadas no solo para responder a la agresión, sino para, en coalición o por sí mismas, evitar que se produjera ese tipo de asaltos a nuestra, de ataques a nuestra seguridad. Y podemos decir igual de cómo la legislación internacional ha ido progresando al paso de, me refiero en cuanto a operaciones militares y en cuanto a acciones de guerra, al paso de lo que iba ocurriendo. ¿Y por qué esto, no? ¿Por qué, si hemos calificado las guerras en otro tipo y hablamos de guerra química y la arreglamos y decimos los derechos que le asistan a los estados que reciben un ataque de este tipo, o guerra bacteriológica, o guerra nuclear, o guerra convencional, que tuvimos que llamarla así porque la distinguíamos del resto, pero sobre eso se legisló. Y le dijeron a los estados, si tú recibes uno de estos tipos de ataques, calificamos acción de guerra de este tipo y en consecuencia estás legitimado para tomar estas represalias. Mi idea es que, ¿por qué no en el caso de que, acompañando a una acción de guerra, tengamos una acción de, en Internet? También podría hacerse. La persona que les habla, en el tiempo que España fue miembro del Consejo Nacional de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue a pedir a Naciones Unidas precisamente esto. Legislemos también, que la Carta de Naciones Unidas contenga también, o las disposiciones adicionales que usted quiera en Naciones Unidas, contemplen también esta posibilidad. Y por tanto, cada país atacado por estos medios conocerá sus derechos y conocerá lo que puede hacer dentro de un marco legal para contrarrestarlo. Diré que en aquella reunión había 54 países y a solo uno estuvo de acuerdo conmigo de que había que arreglar esta cuestión. Pero, bueno, las cosas empiezan así en muchas ocasiones. Yo estoy convencido de que todo esto se va a arreglar también de alguna manera. Se va a arreglar en el ámbito legislativo y se va a arreglar también con las limitaciones que deban tener cada uno de los sistemas que tenemos para que no sean más agresivos de lo que estemos dispuestos a aceptar. En un ordenador, en la tableta que lleva Miguel Ángel Aguilar, nadie ha arreglado todavía sobre qué debe hacer y qué no debe hacer. En las tabletas, en nuestros ordenadores, creemos que cuanto más cosas hagas, mejor. Se venderá mejor, la gente lo comprará, incluso si es más barato todavía. El único elemento de una tableta que pasa un examen de seguridad es el cargador, exclusivamente. La tableta en sí es dejar volar la imaginación de la persona que la diseña o de la empresa que la diseña. Bueno, hay un campo también muy curioso. Fijaros, estamos en estos momentos con la tendencia de que los ordenadores se parezcan cada vez más a los humanos. Y estamos hablando de inteligencia artificial. Pues si cada vez el ordenador se tiene que parecer más a los humanos, tendrá que someterse más o menos a las mismas reglas que nos sometemos los humanos. ¿O es que va a poder cometer delito una persona y algo que fabricamos igual que una persona, o pretendiendo que sea igual que una persona, no lo va a cometer? Por tanto, en el aspecto legislativo, además, tenemos que ser capaces de legislar sobre la capacidad de los medios que se ponen a nuestra disposición. Nos dan una pistola y tenemos que ir a la Guardia Civil a que nos digan, usted puede usar una pistola. No es que quiera yo ir por ese camino, pero es verdad que en tanto en cuanto los ordenadores estemos dotándolos de mayores capacidades, tendremos que reflexionar a ver si a los ordenadores hay que ponerles también alguna limitación. Y a lo mejor de lo que se trata no es de tener una carrera permanente sobre lo que puede hacer un ordenador y que cada vez pueda hacer más, sino que a lo mejor la carrera debe instalarse en el sentido de qué debe hacer un ordenador. Naturalmente que se saltarán los deberes muchos toda la vida, pero entrará a funcionar la justicia, el valor, los estados o la legislación. Por tanto, eso es otro de los elementos que yo pongo en consideración. Los desarrollos tecnológicos tampoco pueden ser ilimitados, nadie los va a parar como nadie ha parado el progreso, pero sí sería interesante que a la vez que se hacen esos desarrollos tecnológicos pudiéramos reglar un poco lo que las máquinas hacen. Y vemos que ese camino no es el adecuado, la nevera de casa está perfectamente arreglada, sus normas de seguridad, el ordenador de casa no tiene ninguna norma de seguridad establecido, ningún sentido. Bien, por tanto, este es el mundo en el que estamos. ¿Qué podemos hacer? Pues desde luego, tenemos que ser más eficaces en la prevención del uso de la red por personas que hacen un uso avieso de ella. Hay delincuentes, hay gente que solo quiere entrar en la red para robar dinero. Hay algunos que entran en la red para robar tecnologías, hay otros que entran para desestabilizar un proceso electoral. En cualquier caso, tenemos que ser capaces de vigilar la red como se vigila la autopista que va de Madrid a Valencia. Absolutamente. Y cada vez vamos teniendo también más capacidades. Yo ofrezco a los presentes que entren en la página web del Centro Cristológico Nacional, ccn.es, y verán cómo efectivamente vamos teniendo cada vez una capacidad un poco mejor para vigilar el tráfico de la red. En segundo lugar, tenemos que pensar, y es así, que estamos en un momento de cambio, y que al cambio hay que entenderlo, y que el cambio hay que hacerle frente para lo malo, y hay que ponerse de su lado para lo bueno, como hemos hecho en toda la historia, y que cada vez que han llegado estas cosas vienen riesgos, pero también vienen oportunidades. ¿O es que alguien quiere volver porque nos bombardeen con fake news? ¿Alguien quiere volver a la época previa al uso del ordenador? Imposible. Además de ser imposible, es que no queremos. Nos damos cuenta de los beneficios que, bien usado, nos proporciona ese instrumento. Por tanto, y tenemos que asimilar que estamos en otro, y no asustarnos. Es decir, no estamos en una situación en la que nuestra vida va a cambiar de forma terrible por esta cuestión. Nos está ocurriendo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Estamos aún sin asimilar el progreso, con una diferencia: el progreso va muy rápido y lo que mata es la velocidad. Si a uno de ustedes le tiran una bala con la mano, no le pasa nada, pero como se tiren con un fusil, lo matan. Y lo que mata es la velocidad, es la misma bala. Por tanto, tenemos que ser conscientes también de que nuestra reacción tiene que ser rápida, que esas discusiones eternas sobre lo bueno o no bueno de esta cuestión tienen que pasar. Y desde luego la educación, en las ciencias sociales, los principios éticos, la legalidad internacional, es lo que os decía, si estamos haciendo que los computadores se parezcan a las personas, vamos a hacer que se comporten también parecido a las personas y bajo sus mismos principios. Bien, un suplemento del País de hace un poco tiempo, el suplemento Ideas, hablaba de que estábamos ya en la Segunda Guerra Fría, porque es verdad que se ha identificado a dos grandes potencias como fuentes de todas estas de todos estos elementos. Yo quiero decir esto algo que no por ser obvio creo que no se deba decir, y no estoy acercando mi ascua a mi propia sardina. El problema de la atribución de todas estas cosas que nos ocurren y de las que nos podrían ocurrir junto a operaciones militares no es fácil. Por tanto, hay que hablar, cada vez que se hable de que una organización o un Estado ha hecho alguna cosa, hay que mirarlo muy bien. La atribución es muy compleja. La atribución a veces es imposible. Tenemos indicios, pero a veces no podemos pasar de ahí. Por tanto, lo que sí es cierto es que no circunscribamos nuestros retos a las dos potencias que todos estamos diciendo que nos están dificultando nuestra vida. Ya hay muchos actores no estatales que han entrado en esto con mucha fuerza, pero no solo los actores no estatales, mucha delincuencia en el mismo, y desde luego estamos ya en un momento en el que se está empezando a socializar tanto el problema que hoy ya puede comprarse un software para atacar al vecino. Y se puede comprar, y además se puede comprar y modificarlo con muy pequeñas modificaciones para una necesidad particular que pueda tener alguien de interferir en la vida de otro o de generar conocimiento o de lo que sea. Por tanto, El mundo este está también empezando una determinada eclosión. Y esto lo quiero decir para que los estados se lo tomen en serio. Es decir, no se puede permitir que todo el mundo haga lo que quiera en la red, y lo que hay que hacer, por tanto, es establecer procedimientos, establecer medios, y que los propios medios que se utilizan tengan alguna limitación. No estamos, desde luego, y yo opino, en la Segunda Guerra Fría, porque el frente es infinitamente más difuso. En la Segunda Guerra Fría sabíamos muy bien quién estaba en un lado y quién estaba otro. El séptimo de caballería estaba en el boquete de Fulda, y los que estaban más para allá eran para nosotros los malos, y los que estaban más para acá los buenos. Estamos cada vez internacionalizando y, desde luego, socializando el problema, para bien y para mal. Y pongamos, por tanto, las reparaciones en este sentido. No creo yo tengamos otra receta que el adquirir más conocimiento del problema y más conocimiento de las máquinas y de los medios con los que se genera el problema, tener mayor responsabilidad en el uso de estos sistemas y, si no, pues disuasión y represalia. Pero para disuasión y represalia es necesario que haya un derecho internacional adecuado. Para poder hablar un poco, como son casi 20 y alguien querrá preguntar, yo me voy a parar. Espero que esta pequeña conversación, en la que queríamos poner la definición un poco en su sitio, les haya servido, y si no, pues aquí estoy para las matices que ustedes deseen imponer a esta pequeña conversación.
Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida vienen las preguntas. Yo, de todas maneras, quería hacer algún pequeño apunte. Uno, a mí me parece que lo que produce, digamos, en el fondo de la perturbación o de las capacidades agresivas que tiene la red, como cualquier elemento que puede usarse, como has dicho, para el bien o para el mal, para la perversión o para lo contrario, pero está algo que me parece que tiene una capacidad de perturbación enorme, que es el anonimato. En periodismo, el anonimato, no el anonimato, sino la reserva, el compromiso del periodista de no hacer explícita la fuente de la información, ha sido muchísimas veces decisiva para que determinadas cosas llegaran a ser de conocimiento público. Porque la fuente no podía dar esa información nada más que con la garantía de que no se iba a dar conocimiento del origen. Pero el periodista que cumple honorablemente ese compromiso con la fuente sabe que cuando no da la fuente, el último responsable es él. O sea que algo que se da sin dar la fuente, sin revelar la fuente, no es una cosa puramente, no se incurre en la él. Yo soy, a mí me lo han contado, bueno, usted se lo ha contado, o usted me dice quién y voy contra él, o entonces el último responsable de la información sin fuente es usted. Por eso, el deber de diligencia del periodista, de a partir de lo que le ha contado esa fuente maravillosa, hacer las comprobaciones para estar en condiciones de asumir esa responsabilidad que le incumbe cuando no da la fuente a quien se la puede pedir. Eso me parece que lo que transforma, lo que envalentona a los cobardes, lo que organiza, en fin, esa situación desesperada en que mucha gente se ve linchada y tal. ¿Por qué se organizan esas manadas de agresores? Porque están protegidos por el anonimato. Porque no se puede averiguar quién ha sido. Porque es el anonimato que envilece. Yo creo que eso es muy importante. Si se pudiera, usted va a hacer una solicitud de un carnet de no sé qué. ¿Tiene usted que decir quién es? Usted va a alquilar un piso. Usted va a contratar la electricidad con Iberdrola. Usted va a no sé qué. en todas partes hay que comparecer con la propia identidad. Pero la red permite comparecer sin identidad. Y sin ese elemento de identidad, todo se perturba y todo, en fin, se dispara esa línea de agresión tremenda. Y luego la otra cosa que quería apuntar es el asunto de la aceleración a la que has hecho referencia. Las cosas cambian de sentido cuando se aceleran. Entonces, para recomendarles a ustedes la lectura de un libro que me parece que da en el clavo ahí, que se llama Contra el Tiempo, es un ensayo, dieron un premio, me parece, la editorial Anagrama, y es de Luciano Concheiro. Entonces él dice en un momento dado, si me dijeran que con una sola palabra definiera la época que vivimos, diría aceleración. Todo está acelerado. Y ese libro yo creo que continúa otro de Jean Baudrillard, La ilusión del fin, que también establece con gran claridad cómo la información altera el acontecimiento. O sea, la información en directo, por así decirlo, interfiere con el acontecimiento y lo modifica. Bueno, entonces, las preguntas de nuestros...
¿Puedo decir una cosa?
Sí, 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 adelante.
Yo, solo para ver que es verdad que va a ser una conversación. Lo que tú has hablado del anonimato, etcétera, o a veces entendido desde mi casa, yo lo sufro todos los días. Porque habréis notado que no hay mejor forma de dignificar una mentira que citando el CNI. Entonces, uno cuenta una historieta infumable de vaya usted a saber de qué y dice fuente del CNI, ya estamos. Entonces ya eso es, por tanto, yo lo sufro. Pero es verdad que la atribución no es siempre imposible. Y eso lo tienen que saber todos aquellos que estén pensando, o desde luego desde qué ordenador se ha hecho. Alguien podrá decir después que era el ordenador de su despacho y que él no era, que fue la señora de la limpieza. Pero la atribución hoy, desde qué ordenador se ha hecho algo, es muy fácil. Bueno, muy fácil no. Los que están en este negocio, pues lo pueden hacer. Lo siguiente es que se está desarrollando mucho los sistemas de análisis de redes sociales. Son elementos que tienen muchas ventajas, entre otras, ayudan al que tiene que tomar decisiones para ver cómo su decisión cae en la sociedad o en el mundo en el que él pretende analizarla. Con el análisis de redes sociales el anonimato disminuye un poco, porque este nuevo software que se preocupa de esto termina conociendo a la persona, a la identidad falsa, no a la persona, a la identidad falsa, termina conociendo prácticamente con sus nombres y apellidos falsos, y por tanto, para el uso dentro de la red, sigue teniendo la etiqueta de falso haga lo que haga, es decir, sigue teniendo la etiqueta de mentiroso. Por tanto, es verdad lo que dices, Miguel Ángel, y además has puesto dos ejemplos, pero también es verdad que no se crea, si alguno de los presentes o los que nos oigan, si quiere hacer acciones de este destino, que no se crea que va a estar absolutamente protegido. De hecho, todos habéis tenido algún ejemplo de personas que han insultado a no sé quién o a un torero que murió y que la policía al día siguiente iba a su casa y ha dicho, ha sido usted. Y él lo ha hecho en la soledad de su... en un rincón, en el sillón de su casa, ha dicho... Pero han ido a por él, o cuando han insultado a una mujer maltratada, o cuando... Por tanto, no existe del todo. Y además, con el análisis de redes sociales, es que le pones ya la etiqueta a la persona de que es un mentiroso, igual que se la pones en la vida normal. Por eso es tan importante. Y cuando los servicios de inteligencia van al gobierno... Y cuando los servicios de inteligencia van al gobierno a darle un elemento de juicio, tiene que ser capaz de decirle, esto es lo que circula por la red y es verdad, y esto es lo que circula por la red y es mentira, con algunos de los estadios intermedios. Pero yo creo que estos elementos de análisis de redes sociales son singularmente importantes para también tener una idea de quién es quién que circula por la red.
Muchas gracias. A ver las preguntas. Entonces,
soy Alfonso
Baluz. Si sois tan amable, exactamente.
Soy Alfonso Baluz,
por la identidad, para dar ejemplo.
Alfonso Baluz, de la agencia EFE, participé esta mañana. Quería plantear lo siguiente. Si en 1897 el Cuerpo de Señales de Estados Unidos se suscribió a los diarios de Madrid para conocer los destinos de los militares españoles en Cuba y en Filipinas, hoy en día todos pueden hacerlo de otra manera. Pero sí me gustaría saber si ustedes, los servicios de información, de inteligencia, han sido capaces de interceptar operaciones de tráfico de datos personales con fines electorales, con fines criminales, etcétera, etcétera, recientemente, y qué grado de vulnerabilidad tenemos los ciudadanos con nuestros datos, con los tráficos ilegítimos que se están haciendo a través de Internet. Gracias.
La vulnerabilidad, en cierto modo, y esto parece que es también una provocación, es la que nosotros queremos tener, básicamente. Es decir, cuando usted se baja una aplicación a su teléfono móvil, acepta las condiciones para bajársela. Y léalas. Y una de las cosas que usted acepta es que todos los datos que usted aporta en esa aplicación sean usados por el dueño de la aplicación como él quiera. Hay una cosa, voy a ser breve. Hace poco, para ver que esto era verdad, una empresa italiana hizo un software que era para contactos. Y en las condiciones decía, si usted acepta en las condiciones de esta red, si usted quiere trabajar en esta red, usted acepta también que yo venda su alma al diablo en el momento que quiera. En la primera hora, 75.000 personas aceptaron que se vendiera su alma al diablo. Esto no es mentira, esto no estoy contando una película, es absolutamente cierto. Por tanto, una fase importante de nuestra intimidad es cómo usamos lo que se pone a nuestra disposición.
Pero me refería al depositario de esos datos.
Sí.
No que yo suscribo, sino que alguien interviene en el banco de datos de Iberdrola o de cualquier compañía que tiene legítimamente mis datos, los bancos, y ellos no los han custodiado correctamente.
Eso ocurre con frecuencia. Tenemos un caso hace muy poco, no sé cómo se llamaba esta empresa británica que se ha llevado todos los datos de Google. Eso lo están intentando continuamente, porque el tráfico de datos sí que es como el tráfico de otro tipo. Hay mucho dinero alrededor. Entonces, el tráfico de datos se hace por procedimientos, digamos, limpios, es decir, porque usted quiere a su empresa que saber a quién llame, o naturalmente porque hay quienes roban datos. Aquí hay la publicidad de Telefónica sobre su nube es, oiga, si usted trabaja conmigo, yo le pongo los datos en una nube mía protegida y nadie va a tocar sus datos. Naturalmente a eso es a lo que hay que atender, pero sí que hay, bueno, todos los días hay datos que usted entrega sin querer, que podría no entregarlos, como yo. Porque yo aquí, aunque enciendo este teléfono y salen muchos iconos, todo es mentira. Aquí no llevo más que para hablar y para pasar mensajes. No llevo ninguna aplicación de estas maravillosas porque yo tengo que cuidar de mi seguridad y de mi discreción. ¿Y cómo lo hago? Pues sacrificando que no sé qué tiempo hace en Managua, pero ni falta que me hace. Pero mucha gente sí quiere saber qué tiempo hace en Managua. ¿Y cuándo llega a Toronto el vuelo de British de no sé qué? Pues cada vez que entramos en la red estamos dando muchísima información y esa información es tráfico. ¿Por qué usted cree que no se paga ya la voz en los teléfonos? Porque el señor González Payete dice, hombre, voy a ser bueno con los españoles y que no paguen. No, porque el negocio está en el tráfico de datos. Y siempre que hay un negocio importante, como es otros tráficos, pues el tráfico de crudo también lo interceptan los piratas en el Golfo de Guinea, y el tráfico de, siempre que hay un mercado con un tráfico de valor, alguien se ocupará. Era el caso de Jesse James. ¿Por qué viene usted aquí? Porque aquí hay dinero. En esto ocurre exactamente lo mismo siempre. pero yo creo que a lo mejor usted quería algo más. Dije, estoy hablando con el director del CNI. Usted a lo mejor lo que quería decir es, ¿y aquí ha habido ataques que se hayan podido hacer notar y que por tanto hayan ustedes actuado? Y que, pues sí, claro que los ha habido. Ha habido, por ejemplo, aquí hemos tenido el WannaCry, exactamente igual que otros lugares. El WannaCry, en el fondo, lo que quiere es llevarse, el WannaCry, ustedes, no estoy descubriendo la pólvora cuando saben que al servicio sanitario del Reino Unido lo colapsó, lo paró. Y aquí, en cambio, pues no paró nada más que una ambulancia. Esto no es ninguna... ¿Es verdad? Bueno, pues tuvimos suerte, porque mañana puede ocurrir al revés. Pero de estos ataques a nuestra... Aquí lo más... Hemos sufrido hasta cambios de identidad. O sea que es dejar volar la imaginación. Aquí alguien ha cometido un delito fuera de España y de forma tal que al seguirlo aparecía en mi despacho el delincuente. Por tanto, tuvimos que ser capaces de todo eso, prevenir, actuar para que todo eso finalmente no se produjera. Es continuo. Y aquí también que ha habido, naturalmente, robos de datos. Pero aquí también es verdad que hay una organización que se ocupa de disminuir al mínimo sus efectos, porque para eso nos pagan, igual que el disminuir al mínimo los efectos del terrorismo o de cualquier otro de los retos a los que nos estamos enfrentando.
General, quería preguntarle, me llamo Enrique Peris, sí, de Europa en Suma, gracias.
También, yo creo que tú también has venido 14 años, ¿no?
También, es cierto, en eso coincidimos, pero a mí no me van a dar, me topa, no me la merezco. Quería preguntarle, usted se ha esforzado en decir que lo de la guerra, aunque sea híbrida, es algo muy serio, es mucho, que es muy allá. Pero ahora quería preguntarle, que no se hacen ya casi declaraciones formales de guerra como antiguamente, ¿en qué momento esas acciones de influencia, como usted las ha llamado, esas acciones deliberadas de desestabilización, intencionadas y estratégicas, en qué momento se pueden convertir o ser consideradas ya como un acto de guerra? ¿Y quién decide eso? ¿Los servicios secretos, en la información que facilitan al gobierno, o quién? Gracias.
Yo creo que para en terminología, digamos, aceptada por todos, si no hay uso de medios militares, es muy difícil decir que hay guerra. Si decimos la guerra del fútbol o la guerra de las naranjas, no, la de las naranjas luego sí fue una guerra. Pero decimos la guerra de no sé qué, la guerra del fútbol se dice porque lo va a comprar una tele o lo va a comprar otra. Bueno, eso es una cierta perversión del lenguaje. Pero yo creo que es muy difícil aceptar que si no hay uso de medios militares estemos en una guerra. Muy difícil. Y si tuviéramos que ir, por tanto, a que hubiera una raya aquí sí o no, yo creo que si no estamos utilizando medios militares y ahí no hay... Y además, la agresión sí que está definida en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, podríamos estar hablando de otra cosa. Que se refiere a ciber... Yo solo conozco un caso, que este que he dicho de que dejaron ciega y muda y sorda y todo a la artillería de Ucrania en una operación militar. No conozco otra. Puede haber alguna, pero yo creo que si no hay uso de medios militares es muy difícil considerar que hay guerra.
Más adelante.
Soy Mira Milosevic del Instituto Elcano. Usted acabó su intervención mencionando que necesitamos un marco legislativo para disuasión y represalias. Pero en el caso de la guerra híbrida, mi pregunta es, ¿cuál sería la disuasión? Porque en la guerra convencional sabemos los instrumentos de disuasión. En el caso de la guerra híbrida, ¿cuál serían estos instrumentos? Y, en su opinión, las propuestas de algunos analistas de los Estados Unidos que los ataques, ciberataques, digamos, preventivos deberían ser y formar parte de la disuasión en la guerra híbrida. Gracias.
En fin, sin entrar tampoco demasiado en la terminología, yo creo que un ataque preventivo ya no es disuasión. Eso ya es otra cosa. Y de hecho, no hemos hablado aquí también en este seminario de los ataques preventivos, cuando en el inicio del terrorismo, con Irak, o con... O sea, que ya sabemos, que, yo creo que eso es otra cosa. Pero sí me centro un poco en su pregunta. La disuasión está en decirle al posible atacante que si me haces algo yo te voy a hacer a ti algo peor. Y entonces hay que mostrar la capacidad. Hay que mostrar la capacidad. Para tener disuasión hay que mostrar la capacidad. Esto es lo que hacen los ejércitos pasando con los tanques y haciendo maniobras y mandando periodistas para que lo vean. Y yo soy capaz de hacer hasta aquí. Ojo con lo que haces contra mí porque yo soy capaz de hacer esto. En esto podemos hacer exactamente igual. Porque aquí es posible tener un elemento, no todos los estados lo tienen, pero en ciber puede haber un elemento defensivo que todos reconocen tener, y también hay elementos ofensivos que muy pocos reconocen tenerlo. Pero poco a poco se va a ir sabiendo. Es decir, los que tengan capacidad de acciones ofensivas ciber, poco a poco se va a saber. Y lo único que habrá que esperar, y que los que tomen esta decisión, es que sean proporcionadas. Es decir, no creo que porque tú me pares a mí un tren una hora, yo tenga que colapsar el país durante un año. Pero es verdad que la capacidad de disuasión hay que mostrarla. Poco a poco se va sabiendo quién la tiene, y va a ser por decirlo de alguna forma, un elemento similar al que hoy existe en otros campos. Yo habrás visto, perdona el tuteo, pero te conozco tanto tiempo. Habrás visto que lo único que pretendo es decir que pocas cosas nuevas, que lo nuevo es el medio, pero que toda la vida nos hemos enfrentado a medios nuevos en el ámbito de la seguridad y de la defensa, y hasta ahora hemos sido capaces de hacerle frente. Y ese es un poco mi mensaje. A esto también, que nos asuste mucho. Claro, imagínese cómo nos asustaría la bomba atómica el día siguiente de Nagasaki. Pero ya hemos después desarrollado métodos, leyes, etcétera, para que tengamos menos miedo. Que no nos atenace esto, esa es mi idea, porque como ha ocurrido a lo largo de la historia, también a esto le haremos frente, depende de la capacidad de los estados, con más éxito o menos.
Soy jubilado, periodista y actualmente columnista internacional del País.
General... No te quiero interrumpir, pero te conocí en Washington.
Sí, claro, nos conocimos allí. Nos ha reventado el título del seminario. Evidentemente lo de la enmienda a la totalidad de Miguel Ángel tenía... Pero lo ha hecho de una manera muy lúcida e inteligente y muy interesante. Me ha interesado mucho... Por otra parte, me reconforta como ciudadano español que haya sido usted confirmado por el nuevo gobierno del PSOE en su puesto director del CNI. Es un buen ejemplo de altura de Estado, ¿no? Que viene un nuevo partido político y cambian todos los... Pues no, esta vez en su caso no ha sido así, y me conforta que haya sido así. Usted, me ha interesado muchísimo su cautela en la dificultad de la atribución a actores estatales o a estados concretos o a gobiernos a presidentes de esos gobiernos de acciones de desinformación, que si no son todavía la guerra, desinformación, fake news, exacto, enredar todo y debilitar al otro estado. En Estados Unidos, país que conoce usted perfectamente, los servicios de inteligencia, que son muchos, bastantes, varios de ellos, han sido unánimes en considerar que Rusia tuvo una interferencia clara, en su opinión, sobre las elecciones norteamericanas. O sea, que en el último momento, al final de la elección y tal, tuvo una interferencia clara. Me gustaría saber, me permite, usted ha sido muy cauteloso y no ha citado a ningún país y ha actuado con la cautela que se espera probablemente del director nacional de la inteligencia. Pero ustedes han evaluado, o sea, Trump ha dicho que esto es que el Estado profundo le está atacando y que esto es una caza de brujas contra él, cosa que no ha hecho ningún presidente contemporáneo de Estados Unidos, o sea, cargarse a sus servicios de inteligencia y decir que no, lo que diga no les importa nada. Entonces, ¿ustedes tienen alguna evaluación? ¿El CNI habrá evaluado el tema este de la injerencia en las elecciones de Estados Unidos, concretamente la llegada al poder de Trump? ¿Han hecho alguna evaluación de este tema? ¿Puede decir algo sobre esto? ¿O es una pregunta que no va a tener una respuesta muy...
No, yo aquí podría contestar, me alegro mucho volverte a ver, podría contestar con lo que, no tengo por qué dudar de lo que dicen las agencias ni el FBI, o si ellos dicen que esta es la... Y hay elementos en los que lo han dicho. Por ejemplo, el WannaCry, han reconocido los servicios secretos del Reino Unido y de... Y otro que creo que se llama NetPetya o NordPetya, ¿alguno de los presentes le suena? ¿Eh? Sí. Este, tres servicios secretos de tres países diferentes han concluido en que el origen está en Rusia. Yo, mi experiencia aquí es que no es muy fácil, y que ellos sabrán qué han hecho para tener la evidencia de que así ha sido. Por muchas razones, entre otras porque hay una red de servidores, yo no sé cómo llamarle, granujas por el mundo, que no son de nadie, pero que están en sitios donde no hay mucha ley ni mucho orden, y que cuando llegas a un determinado punto luego es muy difícil seguir. Pero más difícil que eso todavía es que en muchas ocasiones se utilizan a terceros para el ataque. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que ocurrió cuando el 1 de octubre, nosotros recibimos, en el análisis que se hizo de todas aquellas actividades, venían a través de terceros muchísimas. Por tanto, por eso tiene luego importancia el que a un centro cristológico nacional como es el nuestro esté adherido, aunque en este caso al revés, un servicio de inteligencia. Porque puede hacer acciones para cuadrar, sacar el elemento eso que le queda del puzzle y ponerlo. Pero la atribución al 100% hoy es muy compleja. Si ellos lo dicen, pues nosotros nos lo tenemos que creer. Ahora, si es verdad que llegamos a un grado de atribución muy alto. Entonces, cuando llegas al grado de atribución muy alto, te la tienes que jugar y decirle al miembro de tu gobierno con quien hables, mire usted, yo le digo que esto es, estamos al 95% que son ellos, pero le queda usted un 5% de margen. Si quiere usted tomar la responsabilidad de acusarlo sin que luego sea verdad, por tanto, eso es así. Es decir, es muy difícil la atribución completa, muy difícil, porque se utilizan... Bueno, terminas en el desierto del Gobi, allí mirando a un servidor que no sabes ni quién lo ha puesto allí, y por otra parte, bueno, y en el del Gobi a lo mejor podías saber quién lo ha puesto, pero cuando lo tienes en las montañas de Mali, ¿quién ha puesto en las montañas de Mali esta cadena de servidores? Y luego además, pues los que cometen una acción de estas utilizan también a muchas personas interpuestas y a identidades falsas. Uno de los problemas que tenemos ahora los servicios secretos es que hay más agentes falsos en la red que verdaderos. Ahora cada servicio secreto tiene en la lucha contra el yihadismo, pues por cada, no sé, tiene una legión de agentes, la mayor parte falsos. Por tanto, muy difícil. Y yo por eso, y con cautela, te agradezco que me lo reconozcas, yo no me atrevo a decir este ha sido. Cuando hay una cuestión de este estilo.
Sí, soy Javier Fernández Arriba, director de atalayar.com y vicepresidente internacional de la Asociación de Periodistas Europeos. Ha hablado usted de conocimiento, responsabilidad y disuasión. ¿Están los gobernantes, los dirigentes políticos concienciados de que a pesar de que haya mucho revuelo en la red, hace falta regularla de alguna manera? Porque hay muchas veces que, desde mi punto de vista, damos demasiada importancia a lo que pasa en la red, cuando realmente las cosas tienen una gran repercusión cuando eso se traslada a los medios de comunicación convencionales, prensa, radio y televisión, que es quienes dan realmente la legitimidad de esa noticia o de ese acontecimiento. La pregunta es esa. ¿Tendrán la suficiente valentía, no los políticos españoles, porque entiendo que esto debe ser una legislación al menos europea y si fuera internacional mejor, de tomar las decisiones que hay que tomar para regular un instrumento maravilloso como es la red, pero que mal utilizado tiene unas consecuencias muy perniciosas?
No, mira una cosa, Javier, ahora te va a contestar el general. Hay una demagogia muy antigua. Tú habrás oído decir, como yo, esas cosas que decían los que yo llamo los liberal nihilistas. El mejor código de comercio es el que no existe. Hombre, para abusar. La mejor ley de prensa es la que no existe. El mejor no sé qué, no, mire usted. Sin normas no hay civilización. Hay la ley del más fuerte, el que tiene el garrote más grande. La ley protege sobre todo al débil. El poderoso, pues muchas veces no necesita la sanidad pública, ni necesita los transportes públicos, tiene su avión privado. Pero el débil necesita todo eso. Y el débil necesita un código de comercio. Y el débil necesita la posibilidad, si es agredido desde un medio de comunicación, de replicar. Eso es una necesidad. Pero aquí de repente estalló, y tengo algún nombre en la cabeza que no voy a decir, ese jijiji, y que cualquier cosa que se dijera de la red era opresiva, porque nosotros, pues usted es un idiota, porque usted que se cree tan libre está absolutamente manipulado. Y como no estaba bien visto que se dijera no sé qué, pues todo el mundo paralizado por cuatro chiquilicuatris que se dejaban decir que la red era, vamos, intocable, porque eso, si alguien decía o establecía ahí una norma, pues eso iba a ir todo al carajo. Perdona.
No, digo que el ejemplo que ha puesto el general de la Guardia Civil en la carretera, cuando nos pillan y nos multan, nos fastidia, pero todos reconocemos que es necesaria la Guardia Civil en la carretera.
Él ha contestado muy bien Miguel Ángel, que es un maestro, pero yo solo quería decir una cosa que además espero que me la compres. En este asunto no podemos hacer nada solos, ¿no? Porque ¿qué conseguiríamos? Primero, es una legislación complejísima. Tenemos que ir a ámbitos internacionales y que gobiernen el mundo de la ciberseguridad, no la ciberseguridad en España o en Francia. Y no solo de esto, porque hay un ejemplo ahora que se está debatiendo mucho. Es el caso de la cripto. ¿Qué debe ir encriptado por la red o no? Por ejemplo, en este momento tenemos dos diferencias de opinión gigantescas entre los Estados Unidos de América y España. Bueno, y Europa, quiero decir, perdón. En Estados Unidos dicen, yo encripto y yo desencripto y tú allá te las apañes. Porque si mi código cripto te lo doy a ti también y se lo doy al demás, ¿para qué es código cripto, no? Yo lo que necesito es tener un medio muy seguro de cripto que solo lo vea yo. Muy bien. Y entonces dicen las servidores españoles, sí, pero es que tu información pasa por mi servidor. Si yo no sé lo que va por mi servidor, ¿qué quieres, que te dé una carta blanca y que tú lo pases? Y además, ¿cómo influye eso en la propia competitividad de las empresas? Si con Telefónica no sabe lo que pasa por sus servidores, no nos puede ofrecer el control parental para que nuestros chicos no vean una película que no deben cuando salgamos a cenar. Y entonces, si no pueden ofrecerlo, contratas con el que sí puede ofrecerlo, que es el dueño del cripto. Por tanto, esto queda también para otro seminario, lo que es simplemente para decir que esta lucha que está en este momento habiendo, y es solo por una parte de lo que circula por las redes, es qué se encripta y qué no se encripta. ¿Y quién tiene derecho a entrar en lo cripto y quién no? ¿Lo limitamos también a los servicios secretos? Que dicen, no, mire usted no le dé a nadie lo que circula por la red. Pero a mí sí, porque no vaya a entrar un delincuente o un yihadista. Entonces, todas estas cosas necesitan de legislación del más alto nivel, y cuando digo más alto nivel hay que tirar muy para arriba. Aquí, gracias a Dios, Europa está haciendo un esfuerzo en aceptar posturas comunes en estas cosas, pero nos queda al otro lado del Atlántico una persona muy fuerte, vamos, una persona, un país muy fuerte que atempera. Más luego todos los satélites de ambos, que también quiere poner su granito de arena. Si no lo hacemos entre todos, no sirve absolutamente para nada.
Muy bien. Esto, sí, no hay más preguntas, yo creo, ¿no? Ah, sí, todavía. Procura ser breve para que podamos. Estamos ya fuera de tiempo. Gracias.
De Fulda, y he conectado cosas. Daniel Peral era corresponsal en un pequeño pueblo de Alemania en los tiempos de John le Carré. Y cuando ha comentado Fulda veo, guerra es miedo, guerra fría es miedo, guerra híbrida es miedo. Y ha comentado Fulda, y he conectado, cuando pasaba por Fulda, la famosa bolsa de Fulda, por donde iban a entrar los soviéticos, yo me partía de risa, sobre todo después de la caída del muro, porque es que además iban a entrar por ahí, era curiosísimo, no por arriba sino por abajo, carros de, se acordará, carros de combate, carteles,
yo también estaba allí, sí.
Aviones, y yo pasaba, no sé si, no es académico, acojonado en la época, el 88, y después cuando vi la retirada de los soldados soviéticos, de los 350.000 de los cuarteles de la República Democrática, me partía de risa al ver a aquellos chicos de la estepa, con aquellos capotes, como Nureyev, guapísimo. Digo, esta era la amenaza. La Guerra Fría era esto. Los cuarteles eran, habrá visto fotos, un desastre total. Y además se llevaron todo de todos los cuarteles, dejaron las paredes. Guerra Fría, guerra híbrida, miedo. Lo dice una tratadista británica, Fear, tiene un libro así de gordo sobre el miedo que nos... Es que he conectado Fulda.
Yo no podría más que añadir al comentario que es verdad. Pero ¿qué es lo que nos está pasando ahora? Es que no nos está pasando ahora lo mismo que decimos, hombre, miedo es una palabra muy gorda, pero no nos está pasando lo mismo. Inquietud por esto. Que dicen, no, que ahora con los ordenadores van a entrar en mi casa, me van a hacer una foto mientras salgo de la ducha, o van a... Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que fuimos capaces de administrar el miedo. Esa es la cuestión. Y yo estuve allí, y el 11 ACR de los Estados Unidos, que estuvo allí 8 o 10 años, con un grandísimo sacrificio. ¿Usted se imagina lo que puede ser vivir en el boquete de Fulda? El actual director, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue teniente de caballería en el 11 ACR. Y cada 4 fines de semana le dejaban ir a Múnich 1. Y las otras 3 semanas estaba allí, agarrado a su vehículo, mirando a ver quién venía. Por tanto, administramos el miedo y supimos y plantarle cara, que es lo mismo siempre. Por eso nada nuevo bajo. Le plantamos cara y dijimos, hombre, si quieres venir por el bondejete de Fulda, ven. Luego vimos la realidad, como a lo mejor la vemos aquí. Y que un día todo este riesgo tan terrible que va a comer nuestras vidas, pues a lo mejor en un seminario próximo decimos, pues no era para tanto, que es en el fondo lo que ocurrió en Fulda.
Muy bien, pues general, muchísimas gracias. Ah, que tenemos todavía a José María Noguerol. Venga.
Sí, José María Noguerol, colaborador del Confidencial y columnista de Prensa Ibérica. Una pregunta muy breve y muy ingenua. Para luchar contra esto y contra las otras misiones que tiene encomendadas el CNI, ¿qué es más eficaz, depender del Ministerio de la Presidencia o depender del Ministerio de Defensa, o es inverosímil, como diría el jugador Amancio? Gracias, general.
Es irrelevante estar en un ministerio o en otro, porque la figura que pone al CNI en un ministerio es una figura administrativa que se llama adscripción. Es decir, ¿quién te administra? Yo tengo que ser administrado. ¿Quién me administra? ¿A través de qué ministerio me administro? Me administro ahora de Defensa, antes me administraba a través del Ministerio de Administraciones Públicas, no de la vicepresidenta. Yo estaba adscrito al Ministerio de Administración, al Ministerio de la Presidencia, perdón, que se llamaba también de la otra manera. Por tanto, la ley dice que el Centro Nacional de Inteligencia proporciona al presidente del Gobierno y al Gobierno como órgano colegiado información para que tome buenas decisiones. Por tanto, se ofrezco al Gobierno, lo que sí hay es procedimientos diferentes, igual que me ocurre en el Estado Mayor de la Defensa o en cualquier otro sitio. Yo puedo decirle al presidente, ¿qué quiere usted? ¿Que le traiga todo? Y él me dirá, no, a cada ministro lo suyo, o a mí este asunto especial sí que lo quiero ver yo, o quiero que todos los viernes me informes cómo está una determinada cosa. Pero el tema en el que esté el Centro Nacional de Inteligencia, puesto que es bajo la figura de adscripción, para su eficacia o para sus relaciones con el Gobierno es irrelevante.
Hemos llegado al final, pero nos queda una gran incógnita que debatiremos durante el almuerzo. ¿Y Trump, para quién trabaja? O sea, llegará un momento en que en la próxima cumbre, por ejemplo, de la OTAN, se expulse a Trump de la OTAN por mal comportamiento. Bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias, general, por tu intervención.